aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El preso político Tomás Núñez Madariaga sigue en huelga de hambre en la prisión de Boniato.
Pide un diputado español que el presidente Pedro Sánchez tenga la valentía de reunirse con opositores en Cuba.
Concluyen hoy en Nueva York las celebraciones musicales que rinden homenaje a Celia Cruz en el aniversario número 15 de su muerte.
Protestan artistas cubanos contra el decreto 349 y exigen la libertad del rapero El Osorbo.
Y la represión se profundiza en Nicaragua, donde Daniel Ortega ha prohibido las protestas antigubernamentales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la edición del mediodía de Martí Noticias correspondiente a este domingo 30 de septiembre del año 2018. Me acompaña en la locución nuestra compañera Yolanda Huerga, en los controles Raúl Tápanes, en la sala de redacción Araceli C. Perdomo, una producción y edición de Iván López Muñiz. Y a las 12 y 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos con noticias sobre Cuba.
La Unión Patriótica de Cuba alerta sobre las condiciones de salud del preso político Tomás Núñez Madariaga, quien llega hoy al día 47 de su huelga de hambre en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Y Dolidia Darias ha estado siguiendo el caso de Madariaga.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba y familiares de Tomás Núñez Madariaga alertan sobre la falta de información del estado actual del opositor. Niurbis Núñez, sobrina del opositor, expresó su preocupación y recordó que desde el pasado lunes la familia no tiene contacto con el huelguista.
No, todavía no sabemos nada. Eso no, hasta los lunes. De lunes pasado a fuerte, lo que ha pasado no lo hemos sabido.
Por su parte, Luis Enrique Ferrer, el representante de la Unión Patriótica de Cuba en los Estados Unidos, recordó que el preso político Tomás Núñez Madariaga es un hombre de 66 años de edad que se encuentra entre la vida y la muerte.
En esa situación deben tenerlo con suero, de vez en cuando deben ponerle suero para poder al menos hidratarlo, porque si no, su cuerpo no aguantaría el tiempo que lleva. No sabemos si él lo está aceptando, si lo están obligando a ponérselo. Lo último que sí supimos en el mal estado que se encuentra.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Entre tanto, ante la delicada situación de Madariaga, el abogado Alberto Méndez de Castelló analiza las avenidas legales disponibles para sus familiares, ya que el testigo del gobierno admitió que había mentido. Además de admitir su mentira, dijo que desea verlo o ver a Madariaga en libertad. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene el informe.
Un delator al servicio de la seguridad del Estado fabricó una causa y acusó a Madariaga que lo había agredido. Lo condenaron a un año de prisión por atentado. Posteriormente, el testigo de la fiscalía se retractó. Hace un mes acudió al Tribunal Municipal de Palma para retirar la acusación y ni lo recibieron. Y esta es la situación. ¿Legalmente qué se puede hacer?
Primero que todo, habría que decir que este hombre no debía estar preso. El Código Penal prevé bien claro en su artículo 8.2 que cuando una acción o omisión, digamos un delito, tiene escasas consecuencias, en este caso dicen que hubo una amenaza, pero no trascendió, no hubo lesiones, no pasó de las palabras, supuestamente en el caso que hubiera habido palabras. Bueno, pues sencillamente las autoridades, en lugar de meterlo preso como han hecho, pudieron haberle aplicado una multa, no debió llegar ahí. Ahora, digamos que hay infracciones ahí, eso es muchísimo más grave, porque entonces estaríamos hablando de un delito de denuncia o acusación falsa cuando alguien preparó testigos y demás para imputar un delito que en realidad no ocurrió. Esto parte de arriba, son cuestiones políticas, los principales causantes son las principales autoridades del país.
Recordemos que, un momentico, Alberto, poner esto en contexto, el propio testigo que se retrató ha dicho que le habían ofrecido hasta una casa a cambio de fabricar la acusación.
La acusación debían de hacerlo los familiares, incluso rápidamente, digamos que en la fiscalía militar, y entonces tener como prueba la declaración de este testigo perjuro, falso, que es así mismo, hay un perjurio ahí, y él tocará su parte, pero bueno, es mejor que haya, digamos, una acción legal contra él que no que una persona muera en una huelga de hambre por un delito que no cometió.
Alberto, ¿se puede en este caso acusar a una persona o es viable también acusar a una organización, digamos, a la seguridad del Estado?
Legal es acusar concretamente a la persona que incó el proceso, el que lo llevó, el oficial con nombre y apellido en la Fiscalía Militar.
Sí, ellos tienen el nombre y el apellido, Damián Vázquez, se llama el oficial de la ciudad del Estado que gestó toda esta operación.
Bueno, mira, yo te digo algo. Ahora tú vas a acusar a Raúl Castro, a la Fiscalía Militar, y sencillamente nadie va a tomar esa denuncia, sabido es. Sí.
Y a las 12:06, continuamos con más informaciones sobre Cuba.
El activista Keider González Rodríguez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Baracoa, denunció a las autoridades locales por el acoso contra él y su hija. Sobre las últimas acciones intimidatorias, González Rodríguez habló con Radio Martí.
Soy el coordinador de la ciudad de Mahatma Gandhi, de la Unión Patriótica de Cuba, un pago en el municipio de Baracoa. Estoy denunciando el asedio y la persecución que hay contra mí y contra mi persona aquí en el municipio de Baracoa. Por parte de Alfredo Olivero, jefe de enfrentamiento a la oposición aquí en Baracoa, y por Lienel Leiva, teniente coronel de la Seguridad del Estado. Estas personas se han dedicado últimamente a amenazar a mi hija, Larinés Rodríguez Delgado, y a mí por nuestro activismo. Nosotros tenemos en nuestro hogar una biblioteca, se llama Biblioteca Independiente José de San Malima, en la cual desarrollamos actividades, seminarios, debates, charlas, conversatorio sobre derechos humanos. En esta biblioteca nosotros preparamos a los activistas a que sepan defender sus derechos. Entonces, debido a eso, hemos estado presentando esta situación tan incómoda, y debido a eso, muchos activistas se han visto coaccionados y han dejado de participar en los seminarios por la represión tan grande y las amenazas de encarcelamiento contra ellos.
Y la visita del presidente español a Cuba no debe centrarse solamente en los intereses nacionales entre ambos países, sino en el respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo expresó a Radio Martí el diputado por Madrid del Partido Ciudadanos, Fernando Maura.
Yo creo dos cosas. Primero, lo que me gustaría que fuera esa visita del presidente del gobierno español a Díaz-Canel, que es que, bueno, que él hiciera un planteamiento que no fuera solamente de intereses nacionales de España en Cuba, sino que fuera también una reunión de exigencia en torno a la situación de los derechos y libertades en Cuba, que están permanentemente conculcadas y que evidentemente debería mostrar un interés el gobierno en ese ámbito. Por cierto, que no lo ha hecho en la entrevista que tuve de 30 minutos con el presidente de Cuba. Me gustaría también que aprovechara esa visita a Cuba para entrevistarse con la disidencia cubana, como hizo, por ejemplo, el presidente Obama en su día, y preocuparse por los problemas concretos que tiene la disidencia cubana, por la impresión que tiene la disidencia cubana en relación con la evolución posible del régimen, y también para mostrar el apoyo y la solidaridad española con las personas que comparten los mismos valores que tenemos los españoles, los valores democráticos, los valores de solidaridad, los valores de la justicia y los valores de las libertades individuales. Y lo segundo que le podría decir es que lo que yo imagino y lo que espero realmente, y eso es lo hago sintiéndolo ya a priori, que nada de eso se va a producir en los términos que me gustaría.
Y el portavoz de Exteriores del Partido Popular Español, José Ramón García, dijo que la visita del presidente Sánchez a La Habana se centra en la importancia que tiene Cuba para España.
Pero advirtió que es esencial que las autoridades cubanas den pasos hacia la apertura y la transición democrática.
En recientes declaraciones, García recordó que Cuba tiene hoy más presos políticos que antes de la distensión con Barack Obama, entre ellos el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Asimismo, el régimen está proponiendo una nueva constitución que no va a ser ni discutida ni aprobada abiertamente por el pueblo cubano.
Al mismo tiempo, admitió el portavoz del PP, hay signos que apreciar, como la apertura en algunos sectores económicos y sociales.
Están encerrando los artistas. Jocoso. Vamos, yo. Vamos allá. Va comiendo una amenaza para el sistema, un stop.
Bueno, y a las 12 con 10 minutos hacemos contacto con Juan Antonio Madrazo Luna del Comité de Integración Racial. Y es que en Cuba siguen las protestas contra el decreto 349 y contra la detención de un rapero contestatario. Tenemos en la línea Juan Antonio Madrazo Luna desde La Habana, que nos va a hablar. Y estamos preocupados, Madrazo, por la detención del rapero Absorbo. Y entonces, pues,
sí,
nos hace falta que nos pongas al día sobre lo que está sucediendo allí en este momento y por qué lo arrestaron.
Bueno, primeramente, darle las gracias a la audiencia de televisión, de Radio y Televisión Martí por estar en contacto con ustedes. Sí, Michael Absorbo, que es uno de los exponentes de la nueva escuela de rap cubano, fue detenido recientemente a raíz de que en la Madriguera, que la Madriguera es la institución, es una de las instituciones que pertenece a la asociación Hermanos Saí. La Madriguera es uno de los pocos lugares en los cuales se tiene la oportunidad de tener un encuentro entre los jóvenes creadores independientes y los jóvenes que están aún en el marco de la institucionalidad. Ahí en ese lugar se dio un encuentro de la agrupación Estudiantes Sin Semilla, uh-huh, la cual es una agrupación que también pertenece a la nueva escuela del movimiento de cultura urbana underground, pero más bien su línea es la música reggae. Ellos Estudiantes Sin Semilla forman parte del movimiento de artistas que están protestando contra el decreto de la ley 349. Y en su concierto ellos invitaron a este cantante, a Michael Absorbo, y cual también como parte de las incidencias culturales que se están desarrollando en torno al decreto de ley 349, él también manifestó su protesta pública contra el decreto de ley 349, lo que dio lugar al arresto del mismo. No tengo muy bien los detalles en lo que pasó, porque lo acusan como atentado, pero eso dio lugar a que, además del arresto de Michael Absorbo, también cerraran la Madriguera. Es decir, no es la primera vez que la Madriguera la cierran por tiempo indefinido. Yo me recuerdo que en los 90, cuando esta escuela de rap iba en efervescencia, iba subiendo en su discurso crítico contra el racismo, la actuación por parte de los agentes policiales contra jóvenes negros y mestizos, la intolerancia, la demanda de cambio, muchas veces la Madriguera se cerró por tiempo indefinido. Entonces, en esta ocasión, no solamente fue el arresto de Michael Absorbo, sino también se tomó la decisión de cerrar por tiempo indefinido la Madriguera. Recuerdo que la Madriguera también fue cerrada también muchas veces en los tiempos en que Alpidi Alonso, actual ministro de Cultura, era el presidente mismo de la Asociación Hermanos Saí. Es decir, yo lo que pienso como observador desde Cuba, que se van a continuar la protesta en relación al decreto ley 349, porque solamente el decreto ley 349 viene siendo la antesala de otras medidas que van a surgir contra el desarrollo del arte independiente por parte de los artistas. Ahora en el año que viene se cumple los 40 años de Palabra a los Intelectuales, y ese va a ser el centro del próximo congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en el cual de ahí surgirán nuevas medidas contra el desarrollo del arte independiente. Desde Cuba, un grupo de activistas estamos solidarizados con la demanda por la liberación de Michael Absorbo, pero también estamos acompañando desde el proyecto D.Verso, que es un proyecto del Comité Ciudadano que tiene que ver con el activismo cultural y el activismo ciudadano. Estamos acompañando también las demandas de los artistas con relación al decreto ley 349, y ojalá que otros actores de la sociedad civil política también tengan la sensibilidad de ir acompañando este movimiento de demanda ciudadana y artística.
Madrazo, ¿tiene matices raciales estas represiones contra los artistas, o es en general a todo el mundo? Representas el Comité de Integración Racial, y sabemos, bueno, pues que el régimen siempre hizo hincapié en que la población negra era como su fuerte, ¿no? Y resulta ser que ha sido la población que se ha quedado a un lado dentro de la nomenclatura del gobierno cubano.
No, yo creo que pienso que esto es en general todo lo que huela a arte independiente. Incluso ahora hace unos días la fábrica de arte cubano se desarrolló un evento a puerta cerrada, es decir, no hubo, fue por invitación, donde también se está discutiendo qué va a pasar con los artistas con el tema de la 349, es decir, es una preocupación general, es decir, esto está afectando a todos los que están desarrollando arte independiente, en galerías de arte, en los estudios de música. Esto más bien generalmente afecta a todo el mundo.
Oye, el viernes pues hubo la actividad, ¿no?, en La Marca. Háblame de eso.
Bueno, sí, el viernes hubo una actividad en la galería La Habanera de La Marca, la cual está ubicada en el centro histórico de la ciudad, en La Habana Vieja, y fue la presentación de la expo personal Historia Loma Abajo del Mundo sobre Ruedas, del artista de la plástica Josuán González Agramonte, más conocido como Copán. Generalmente fue una velada llena de muchísimas emociones, en la cual se pudo establecer vasos comunicantes entre la música, particularmente la música que más bien está enclavada en la cultura urbana underground y las artes plásticas. Josuán González Agramonte es un artista de la plástica que ha estado muy vinculado al movimiento de la cultura hip hop, pero particularmente a la canción de protesta política, es decir, el movimiento de la cultura urbana underground, particularmente el hip hop, ha sido y es un movimiento de protesta política. Y este concierto también demostró también que a pesar de que hay una desmovilización del movimiento por las limitaciones y las barreras políticas, ajá, que el régimen desde sus industrias culturales ha trazado contra el movimiento independiente, el RAI en Cuba goza de muy buena salud. El concierto fue presidido por los muchachos de la Alianza, que viene siendo como una variante de los Aldeanos en Cuba también. Fue presidido por la Alianza, y en el mismo ellos presentaron su disco Brújula, que es un disco totalmente de canciones políticas que trata temas como la migración, la necesidad de cambio,
temas de la actualidad, ¿no?
Tema de la actualidad, el exilio, también trata el tema del racismo también y la necesidad de los cambios generacionales. La Alianza también invitó a su concierto a, por ejemplo, otros actores del propio movimiento, como Mano Armada, en este caso Papa Humbertico, que es de la nueva escuela de RAI y formó parte de la comisión depuradora en la cual estaba Silvito el Libre y los Aldeanos, y también nuevos exponentes como el caso de Bárbara Street, Cepero. Es decir, en cada uno de los mensajes que ellos manifestaron a través de su obra, no cabían dobles interpretaciones. Es decir, ellos demostraron la realidad tal como es. Uh-huh. Algunos hemos tenido desde Cuba la oportunidad de ver crecer su obra, en la cual han venido construyendo una narración alternativa sobre la Cuba que vive y nos duele.
Yeah.
Oye, pero también en cada chivichana, porque más bien el objeto central de la muerte de la obra de Copán era una chivichana. En cada chivichana también reposa un trozo de la memoria íntima y particular de la infancia nuestra, y a través de la chivichana nosotros en esa exposición hemos podido recorrer parte de la historia más reciente del país.
Hablaste de Chivichán, hacía rato que no escuchaba esa palabra.
Sí.
En Alamar siempre ha sido un foco de esta música urbana y todo eso. ¿Se sigue produciendo ahí? ¿Sigue saliendo ese tipo de música de Alamar?
Bueno, Alamar generalmente, la ciudad de Diente Perro, como se le conoce popularmente, Alamar siempre ha sido ese foco de ahí mismo ha nacido ese foco de resistencia, y no solamente con la música rap, sino también, por ejemplo, con el graffiti, con el spoken word, también, por ejemplo, el teatro alternativo. Es decir, siempre ha habido un foco de ¿cómo se llama esto?, de artistas alternativos que han nacido de esa propia ciudad.
Oye, Madrazo, con respecto a la cuestión racial allí, ¿cómo está el háblame en general del pueblo, cómo está asumiendo esta nueva carta de constitución que quieren, el nuevo proyecto, ¿no?, que de constitución que están promoviendo, y cómo se manifiesta? A mí me preocupa mucho siempre la población negra cubana, porque es la que el gobierno siempre ha querido decir que es las bases de ellos y que ellos se preocupan por la población. ¿Cómo está asumiendo en la calle, así, cuando la gente que tú hablas, que tiene contacto, cuál es el sentir de esas personas?
Bueno, mira, yo he tenido la oportunidad muy recientemente de asistir a par de eventos públicos, eso convocado por par de instituciones oficiales con relación al tema de la cuestión racial, ya que incluso el pasado 15 de agosto, el Estado cubano tuvo la oportunidad de presentar su informe ante el Comité para la Eliminación Racial, para el Comité para la Eliminación Racial en Ginebra, pero hasta el momento ellos han silenciado su participación en Ginebra, ya que las recomendaciones que le hizo el comité generalmente no fueron muy bien recibidas, las críticas no fueron muy bien recibidas por el régimen cubano. Ahora, al interior de las instituciones hay un debate en el cual al interior de las instituciones y en la calle hay un debate de las ausencias que hay en el propio texto en cuanto al enfrentamiento a la discriminación y racismo en la sociedad cubana. Es decir, no se manifiesta en este documento una voluntad política por parte del régimen en cuanto a que el tema esté en la esfera pública. En primer lugar, no hay un plan de acción nacional diseñado desde el Estado para poder enfrentarlo. Pero además de eso, se continúa omitiendo la discusión del tema en nombre de la unidad. Y si hay un debate interno, privado, al interior de las instituciones, en la calle, en el espacio público, en el espacio privado, sobre la necesidad de comenzar a demandar al Estado en cuanto a esta temática que generalmente va a estar marcando la sociedad por los próximos años.
Muchas gracias, Juan Antonio Madrazo Luna, directamente desde La Habana, por su participación aquí en este noticiero y hablando sobre todo de la ley 349 y el proyecto completo de la nueva Carta Magna que están promoviendo para Cuba. Hacemos una pausa y volvemos. A las 12:23, continuamos aquí en este noticiero de Radio Martí. Continuamos con noticias de América Latina y Yolanda Huerga.
A 8 días de las elecciones presidenciales en Brasil, las mujeres salieron a las calles para protestar contra el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro. La agencia de prensa AFP preparó el reportaje.
Mujeres de todo Brasil salieron el sábado a las calles para manifestar su rechazo al candidato derechista Jair Bolsonaro. Varios colectivos de electoras habían llamado en las redes sociales a protestar bajo la consigna "El no". El grupo de Facebook Mujeres Unidas contra Bolsonaro señaló que la manifestación tenía como objetivo luchar contra el avance y el fortalecimiento del machismo, la misoginia, el racismo, la homofobia y otros tipos de prejuicios. Las mujeres recuerdan que en 2014 el ex capitán del ejército le dijo a una diputada de izquierda que no merecería ser violada por ser muy mala, muy fea, y que recientemente defendió la disparidad salarial entre hombres y mujeres.
Mi voz importa. Mi voz importa como la opinión de todas las mujeres que no son representadas. Las mujeres trans, las negras, las gordas, las marginalizadas. Porque nuestra opinión importa y Bolsonaro es el candidato que promueve todo aquello a lo que nos oponemos. Porque él promueve el odio y la ideología de la opresión.
Es a partir de la opresión.
Desde las filas del candidato respondieron a la ofensiva femenina convocando a manifestaciones pro Bolsonaro. Varias centenas de mujeres ataviadas con camisetas con los colores verde y amarillo y la inscripción Mi Partido es Brasil se congregaron juntas en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.
Según las encuestas, Bolsonaro ganará la primera vuelta en las elecciones del 7 de octubre.
Pero un sondeo de Datafolha dice que el candidato izquierdista Fernando Haddad derrotaría a Bolsonaro en una segunda vuelta.
La encuesta arrojó que Haddad alcanzaría el 45% del respaldo, superando el 39% de Bolsonaro.
Y con beneplácito recibieron varios expertos en materia internacional y opositores al gobierno venezolano la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una resolución sobre la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Álvaro Algarra amplía.
Tras la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se exhorta a la administración de Nicolás Maduro a que acepte la ayuda humanitaria para paliar la escasez de alimentos, medicinas e insumos médicos, las reacciones no se han hecho esperar. El internacionalista Óscar Arnal dio la bienvenida a la medida sobre Venezuela.
Una resolución histórica, importantísima, porque exhorta al gobierno venezolano a dejar entrar eso que se ha solicitado tanto por distintas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y partidos políticos, o sea, la ayuda humanitaria, que entren alimentos, que entre comida a Venezuela, que el gobierno niega a la población.
Otro punto de vista es el del integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, el diputado Williams Dávila, que los derechos humanos generan una obligación para la comunidad internacional de proteger a las comunidades, al tiempo que explicó las consecuencias de no acatar la resolución.
Así pues, de que ahí tiene una obligación de cooperar y en todo caso, si llegara el momento en que no cumple con la soberbia que siempre los caracteriza, pues se tendrá que someter a las penas, a las sanciones que el Estado venezolano seguramente recibiría de parte del Sistema Mundial de los Derechos Humanos.
Por otro lado, el representante venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la medida y la consideró como el comienzo de una escalada intervencionista para conseguir la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Caracas.
Y Amnistía Internacional afirmó que las autoridades de Honduras deben garantizar la seguridad de defensores y periodistas atacados en campañas de estigmatización.
La organización recordó que en las últimas semanas varios periodistas y activistas han reportado en Honduras la circulación en Internet de videos y comunicados que desprestigian su labor.
Amnistía calificó de siniestras dichas campañas y advirtió que el silencio de las autoridades hondureñas crean un ambiente adverso para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Con 28 minutos, continuamos ahora con noticias del mundo.
En la Asamblea General de Naciones Unidas también hubo un amplio debate sobre la violencia contra la mujer y se decidió invertir millones de euros para luchar contra el feminicidio en América Latina. Laura Quiñones informa.
La iniciativa Buenas Historias de Derechos Humanos complementa la tarea que llevan a cabo diferentes órganos de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, junto a otras iniciativas en el Frente Nacional, Regional y Multilateral. Entre los asistentes al lanzamiento, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó que compartir este tipo de ejemplos puede tener un efecto potencialmente positivo. Estas historias merecen ser compartidas no solo para celebrar los logros de quienes las hicieron realidad, sino para servir de inspiración a otros en todo el mundo. Acto seguido, Guterres compartió una historia de su juventud en Portugal.
I grew under the Salazar dictatorship in Portugal.
Crecí bajo la dictadura de Salazar en Portugal y no conocí la democracia hasta los 24 años. Vi que la dictadura oprimía no solo a sus propios ciudadanos, sino también a la gente de las colonias africanas. Pero fueron las luchas por los derechos humanos y las historias de otras personas alrededor del mundo las que nos inspiraron y nos movieron a creer en el cambio en casa y a lograrlo tanto a pequeña como a gran escala. El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos indicó que el evento no es un ejercicio fútil donde se reúnen unas personas y luego se van a casa. Stavros Lambrini explicó que el próximo encuentro de alto nivel se celebrará en Ginebra entre los meses de febrero y marzo para identificar temas concretos sobre futuras historias de derechos humanos. Otro de los ejemplos positivos vino de la mano del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, quien contó la historia del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, un pacto que calificó de trascendente y que incidirá en el transcurso de la historia de los derechos humanos en Chile. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles a Raúl Tápanes, en la sala de redacción a Aracelis Perdomo, en la producción y edición de este noticiero Iván López Muñiz, me acompaña aquí en el estudio Yolanda Huelga, yo soy Damaso Rodríguez y sin más preámbulos vamos a las informaciones. Y entramos en la segunda parte de este noticiero con noticias de Cuba, pero antes de ir a las noticias de Cuba, vamos en vivo desde Managua con Marlon Salinas. Y pues tenemos una noticia especial de Nicaragua, donde Daniel Ortega ha apretado duro, ha prohibido las manifestaciones en contra de su gobierno y tenemos en línea ya a nuestro corresponsal Marlon Salinas. Marlon, buenas tardes, ¿cómo estás? Y cuéntanos cómo está todo allá en Nicaragua.
Buenas tardes, Damaso. Efectivamente, todo inició el viernes 28 de septiembre. El jefe supremo de la Policía Nacional mandó a publicar un comunicado donde criminaliza las marchas y también amenaza a quienes convoquen y también a los autoconvocados.
La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a esas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y la vida de la familia nicaragüense. La Policía Nacional responsabiliza a los organismos y personas que han convocado y convocan a estas actividades ilegales y nada pacíficas de cualquier amenaza, daño o riesgo a la vida, a la dignidad de la persona o daño a bienes particulares o estatales.
Queremos decir que el artículo 54 de la Constitución de la República de Nicaragua otorga un derecho a la concentración, al movimiento, a la manifestación pública. La Policía Nacional, dice la Constitución, no puede estar por encima de la ley. Daniel Ortega dijo ayer sábado en una concentración con empleados públicos que los autoconvocados le disparan a la población, reprimen y andan marcando la casa de los militantes sandinistas, lo que no es así. Ayer por la tarde se registraron ataques de la Policía Nacional a autoconvocados que marchaban en el sector de la Rotonda Cristo Rey y el barrio Riguero en Managua. Dos mujeres resultaron vapuleadas, así como jóvenes golpeados y capturados. En el departamento de Estelí se reporta un joven de 22 años de edad que fue herido en una pierna, golpeado y luego trasladado hacia las celdas de la delegación policial en ese departamento al norte de Managua. En estos momentos las principales rotondas del país están llenas de policías, ya que se había anunciado a través de las redes sociales una marcha de los autoconvocados. En Managua, para Noticias de Radio Martín, Marlon Salinas.
Gracias a Marlon por esa información directamente desde Nicaragua. Son las 12:34 minutos, continuamos con más informaciones y ahora vamos al tema de Cuba con Yolanda Huelga.
Y Y este domingo, Tomás Núñez Magdariaga, el preso político, cumple 47 días en huelga de hambre. La última visita de su familia fue el lunes de la semana pasada. Ivet Pacheco informa.
El pasado lunes recibió la visita de su hermano Oscar Núñez, quien lo encontró muy deteriorado, pero firme en su decisión, según dijo a Radio Martí.
Tuve que pararlo de la cama porque no se podía parar. Más clara cantidad, en malas condiciones. Que estaba decaído, que le dolían todos los huesos.
Durante la visita del lunes, Oscar Núñez le pidió a su hermano Tomás Núñez Magdariaga que abandonara el ayuno de más de 40 días, a lo que el preso político de 67 años respondió.
Le dijo, no, yo no quiero nada, porque tú estás preso injustamente. Y yo quiero seguir con la huelga, porque estás preso injustamente. La misma policía me dijo, que estaban allí cuidando, este está duro, tomándole duro de matar. Y yo, bueno, vale, su decisión.
Georgina Guerrero es vecina de Tomás Núñez Magdariaga en Rancho Grande, Palma Soriano.
Tomás es una persona maravillosa. No tiene enemigos, Tomás es jaranero, le gusta conchar, es buena gente, ayuda al prójimo.
La activista Georgina Guerrero integra la Unión Patriótica de Cuba.
Es un gran y perfecta activista.
Tomás Núñez Magdariaga fue arrestado en agosto tras ser acusado por un informante del régimen de amenaza, por lo que fue sentenciado a un año de privación de libertad. Recientemente, el acusador declaró en un video publicado en la internet que estaba arrepentido y que fue manipulado por la seguridad del Estado. Ha pedido que se retiren los cargos, pero esto ha sido negado por las autoridades. Mientras tanto, Tomás Núñez Magdariaga permanece en huelga de hambre en el hospital de la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba, en protesta por su encarcelamiento. Personalidades y organizaciones políticas en el mundo exigen a Cuba su liberación. Ivet Pacheco, Radio Martí.
En una reciente declaración, el gobierno de Estados Unidos pidió la libertad de Magdariaga.
Por otra parte, el representante de la Unión Patriótica de Cuba en Europa puso en conocimiento del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, así como de diputados del Parlamento Europeo, información sobre el caso de Tomás Núñez Magdariaga. Javier Larrondo habló con Radio Martí desde Madrid.
Mira, se le hemos hecho llegar a los diputados en España, a los diputados en el Parlamento Europeo, a todos los medios de prensa y también gente cercana en los alrededores, digamos, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a Cuba y no tiene ni la más remota idea que, aunque él pueda tener unas ciertas X motivaciones para ir, que puedan ser loables o no para los intereses de los españoles o para los intereses incluso de la democracia en Cuba, él lo que no sabe es que la razón principal por la que él va a visitar a los Castro y a Díaz-Canel es porque ellos necesitan que Pedro Sánchez diga algo a favor de la nueva Constitución, porque esta se va a refrendar en febrero. Y este es el punto fundamental que nosotros vemos que Pedro Sánchez, y por eso lo hemos reflejado, que Pedro Sánchez debería entender antes de esa visita. Porque si va a servir la visita de Pedro Sánchez para refrendar la pantomima de mantener un régimen otros 20 años en el poder, maltratando a todo un pueblo, a 11 millones de cubanos, él debería saberlo. Y bueno, pues lo hemos reflejado ahí porque uno de los defensores y de los opositores que estaba más en contra de ese refrendo de la Constitución no era otro sino Tomás, que es por eso por lo que está en esa situación. Entonces lo hemos relacionado porque tiene toda la relación del mundo.
Y el activista Francisco Luis Manzanet Ortiz fue citado, interrogado y advertido por la seguridad del Estado luego de distribuir materiales informativos a la población en un barrio de Baracoa. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Me interrogaron y me amenazaron de que no iban a permitir ningún tipo de actividades más provocativas. En el caso de que este martes pasado de esta misma semana, yo repartí unos materiales impresos, materiales que tienen que ver con asuntos de derechos humanos, libertad de expresión, de prensa, de reunión, para que la población aquí se informe. Y además también sobre algunos datos biográficos de lo que le estaba sucediendo a Arianna López Roque, la que el viernes de la semana pasada le prendió fuego a la Constitución comunista, que está siendo motivo hora de debate a nivel nacional, y que entonces fue detenida y encarcelada por más de 4 días, y que está ahora bajo investigación por parte de los órganos de la seguridad del Estado. También me dijeron de que iban a seguir monitoreando mi actividad, de las cuales son totalmente pacíficas, y de que yo también podía ir a prisión en cualquier momento.
La activista Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, fue citada para presentarse en la sala de legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular el día 9 de octubre.
Rodríguez espera que sea para recibir respuesta acerca de la entrega de la propuesta de reforma de la ley electoral Un Cubano, Un Voto.
El martes, la semana pasada, yo fui a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que queda en el Capitolio. Hice una solicitud de entrevista a la Asamblea por la propuesta ciudadana cubana y el voto que nosotros habíamos entregado, que no tenía respuesta. Entonces, el día de ayer me llamaron y me dijeron, ¿usted Rosa María Rodríguez? Yo le dije, sí, usted hizo una solicitud de entrevista, la estamos llamando para que se presente a la legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 9 de octubre a las 10:30 de la mañana. La solicitud que yo hice fue para que nos dieran respuesta de la propuesta ciudadana que yo entregué de Un Cubano y Un Voto. Quiere decir que me van a dar respuesta de lo que yo entregué, porque esa es la solicitud que yo entregué a la Asamblea Nacional, que quiero respuesta, porque eso es una petición ciudadana que el pueblo está pidiendo.
Y el régimen cubano impidió nuevamente al periodista independiente Henry Constantín participar en un evento en el extranjero. Rafael Martínez Sixto nos pone al tanto.
Tras descubrir en agosto que ya no estaba regulado, término que emplea el régimen para impedir la salida del país, el periodista independiente Henry Constantín intentó de nuevo esta semana viajar al exterior.
Dada esa desregulación, pues se presentó un curso sobre derechos humanos en Costa Rica y entonces estaba el pasaje para volar hasta Costa Rica en el aeropuerto de Camagüey, Ignacio Aramonte.
Pero cuando llegó a la terminal aérea de Camagüey,
la oficial, la agente de apellido Bento de Inmigración, que me atendió, parece que vio algo en la pantalla que le puso la alerta, llamó al oficial Ariel Ballester de Inmigración también, que me acompañó a una oficina mientras su jefe consultaba.
El jefe ya no era alguien de Inmigración, sino un oficial de la Seguridad del Estado.
El mayor Nelson Matos, pues me dijo que sí, que estaba regulado, que fuera a la tercera unidad de Camagüey donde radica instrucción a averiguar.
Así de lacónico y cortante fue el mensaje. Y silencio cuando Constantín reclamó.
Yo les pregunté ahí, entre otras razones, que cómo podían regular a una persona sin avisarle, ¿no? Una cosa que ocurre a espaldas del ciudadano.
El régimen ha impedido a Henry Constantín que viaje al exterior en varias ocasiones. El periodista, editor de la publicación independiente La Hora de Cuba, es vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y por otra parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dice que el yerno de Raúl Castro y cabecilla del conglomerado Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, no merece el honor de recibir una visa de los Estados Unidos.
Así lo expresó el legislador a nuestro enviado especial a las Naciones Unidas, Tomás Regalado, al referirse a la presencia de López Callejas en Nueva York como integrante de la delegación del régimen cubano en Naciones Unidas.
El congresista dijo que los militares cubanos y particularmente Gaesa y López Callejas son clave en la maquinaria represiva de Cuba y sencillamente no hay justificación para otorgarle a López Callejas el especial privilegio de entrar a Estados Unidos.
Y los cubanos del territorio nacional interesados en enviar denuncias de violaciones a derechos humanos cuentan con el respaldo de la corriente martiana. Y Dolidia Darias nos tiene todos los detalles.
El activista de la corriente martiana Moisés Leonardo Rodríguez se ha encargado por años de facilitar vías a la población que se interesa en presentar denuncias de violaciones de derechos humanos ante las organizaciones mundiales encargadas de monitorear el tema.
Contacte con nosotros y nosotros les enviamos los modelos y en estos momentos vamos a enviar no solo el modelo, sino una explicación de paso a paso cómo deben ser llenados.
El activista advierte la importancia de usar en los informes un lenguaje apropiado que entiendan las organizaciones de derechos humanos.
Nosotros les sugerimos que nos envíen al correo corrientemartiana2004@gmail.com. ¿Por qué razón? Porque al inicio nosotros preferimos hacer revisión de lo que, sobre todo en la descripción de los hechos, para que no se viole ninguno de los principios de admisibilidad de las comunicaciones que se hacen a Naciones Unidas. Por ejemplo, ellos no permiten que usted ponga PNR, hay que poner Policía Nacional, ponemos el birro a los que son esbirros. Hay que poner los agentes del departamento. Entonces, ese tipo de cosas puede interpretarse como lenguaje insultante, ofensivo. Otros requisitos pues pueden hacer que no sea admisible la comunicación que se hace. No es cambiar los hechos que nos han comunicado, sino que velamos porque los criterios de admisibilidad se cumplan.
Rodríguez siempre revisa los informes en Cuba para enviarlos al departamento de la ONU que corresponde.
Lo que pasa es que Naciones Unidas tiene distintos relatores para distintos casos. Realizamos nosotros para que sean admisibles, pero los enviamos descentralizadamente según corresponda a uno u otro procedimiento.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y España nombró a Juan Fernández Trigo como nuevo embajador en La Habana.
Trigo sustituirá a Juan José Buitrago, quien atrajo las críticas de la oposición cubana por fotografiarse en febrero ante la tumba del dictador Fidel Castro en el cementerio de Santa Efigenia.
Fernández Trigo tendrá a su cargo la primera visita oficial de un jefe del Ejecutivo español a Cuba desde la de Felipe González en 1986.
Y a las 12:45 nos vamos directamente allá a Nueva York, donde está Carmen María Rodríguez. Allí se está llevando a cabo desde hace varios días en el cementerio Woodland un homenaje a la reina de la salsa, a la cantante cubana Celia Cruz. Buenos días, buenas tardes, Carmen María. Cuéntanos cómo está el ambiente allí de... Adelante.
En la capilla de Woolworth, en el cementerio Woodland, y te voy a pedir un lápiz que te voy a dar un tip esta tarde, te vas a encantar. Pero te voy a decir, tenemos aquí, por supuesto, en esta conservación histórica que se está realizando sobre la vida, obra musical y también humana de Celia Cruz, todos sus sus más lindas prendas de vestir, las prendas también joyas, sus pelucas, pero lo que adorna este sitio son las personas que frecuentan este sitio. Hay mujeres que están portando pelucas como si fueran Celia Cruz. Esto es revivir y disfrutar lo que fue nuestra maestra musical. Y tenemos con nosotros a Homer Pardillo, que ha sido el organizador con Woodland Cemetery and Conservancy. Acuérdate que van a buscar un papel y un teléfono, que les tengo una sorpresa. Uh-huh. Homer Pardillo nos va a hablar de lo que es estos 3 días de festejo de Celia Cruz.
¿Cómo no? Yo conozco a Homer. ¿Qué tal, Homer? ¿Cómo andas?
Muy bien, un placer, bueno, estar contigo, saludarte y contarte que han sido 3 días de la verdad, de muchos sentimientos, porque vemos que el público todavía recuerda a Celia como si estuviera viva. Tenemos una exhibición de 3 días que culmina hoy en el Bronx, en Nueva York, en la capilla de Woodland, en el cementerio.
Claro, recuerdo que cuando estuviste aquí en Miami, hablando conmigo aquí en Miami, me dijiste que venía ese evento.
Y Miami el 20 de octubre, que abren el Museo de la Diáspora Cubana, una exhibición con 700 piezas de Celia, y a su música, su vida, básicamente.
Tenemos un poquito de dificultad técnica ahí, Homer, si te puedes...
Damaso.
Estamos perdiendo la línea. Ajá.
¿Me escuchas ahora?
Sí, te escucho.
Damaso, quiero que te diga algo muy rápido. Un señor que se llama Rafael Rodríguez, que es el más grande seguidor que ha tenido Celia Cruz, reconocido aquí en este museo y en esta exhibición como un gran fanático de Celia Cruz. Rafael Rodríguez, háblenos lo que usted la quiso.
Esto es un museo bien bueno. Yo estoy aquí desde el miércoles tratando de dar una oportunidad a Celia Cruz, de toda la música de ella y todos los trajes y las cosas que ella usaba.
Bueno, quiero decirte algo. ¿Te acuerdas que te pedí que tuvieras un teléfono, que tuvieras un lápiz y un papel?
Ajá.
Bueno, mira, anota a las 3 de la tarde en Facebook Live, o sea, en vivo en Facebook, el concierto que se le brinda a Celia Cruz con su música aquí en el Cemetery Woodland, WOOLAND, Cemetery, CEMETERY, and Conservancy, Conservancia. Busquen eso, que a las 3 de la tarde en vivo en Facebook van a disfrutar audio y visual, el legado musical de esta gran maestra musical cubana, pero en realidad más que cubana, se la cogieron los puertorriqueños, los dominicanos, los italianos, ella es de todo el mundo. Y la compartimos con mucho gusto, pero tú sabes, hay que compartir.
Claro, claro. No, ella fue una gran artista cubana, pero ella muy querida en Nueva York entre los puertorriqueños y los dominicanos y la mayoría de los que, aparte de la Sonora Matancera, la mayoría de los músicos que acompañaron ya a Celia en más reciente fueron puertorriqueños y dominicanos. Por eso es que esa afinidad tan grande con ambas comunidades, no es que ella cantó con grupos y músicos puertorriqueños y dominicanos.
Así mismo, Damaso, pero fíjate, esta capilla, y perdóname que haga esta digresión, es la capilla Woolworth. Woolworth era un magnate estadounidense. Uh-huh. En lo más recóndito del pensamiento de personas nacidas en Estados Unidos, ellos pensaron de que su legado también económico serviría para unir, gracias a Dios, a tantas nacionalidades que en esta capilla Woolworth hoy les rinden tributo a Celia Cruz, y hay posibilidad de los que estén aquí que tomen también una guaguita que los llevan a donde están enterrados Celia Cruz y su esposo de la Sonora Matancera, Pedro Nain, uh-huh, para también estar cerca de ellos y hacer una oración. Pero esto en realidad es la celebración de vida y de alegría que ella todo lo que hizo fue transmitir tan generosamente a través de todos sus años. Un placer y un honor de que se me haya pedido poder transmitir desde aquí. Agradezco a Iván López en especial y a ti, Damaso, que nos acoges en este espacio.
Cómo no, Carmen María, muchísimas gracias por tu participación y por traernos un visual, un audiovisual, si pudiéramos decir, de lo que está sucediendo ahí, ya que por radio pues hay que describir lo que está sucediendo porque no tenemos imágenes. Pero bueno, ya con lo que tú nos has hablado y con lo que nos habló Homer Pardillo, salúdame a Homer, y bueno, pues hemos tenido una visión general de lo que está sucediendo ahí. Yo conozco ese cementerio Woodland, acuérdate, yo viví 20 y tantos años en New Jersey, participé allí también como músico allí con Celia Cruz y la Sonora Matancera, y conozco pues todo eso, la afinidad que hay allí de toda la comunidad neoyorquina con Celia Cruz. Celia Cruz era la reina de la música en Nueva York, así se puede definir, y así no lo defino yo, sino lo definen los grandes músicos que la han acompañado a través, que la acompañaron a través de toda su carrera. Y bueno, pues el otro día estaba por aquí también uno de los que lo acompaña, la acompañó a ella, a Alberto Santiago el Canario, con el cual estuve hablando. Estuvo la semana pasada acá tocando en un evento en Miami. Y así todos esos músicos grandes, pues han, Papo Lucas, toda esta gente que han, desde Tito Puentes, vaya, todo, ¿qué más vamos a decir? Tú sabes, de todo ese gremio de grandes músicos que acompañaron a Celia Cruz, porque para una gran cantante no podía ser un músico de pacotilla, tenían que ser músicos de altura.
Consagrado, pero qué alegría poder tener a todos esos músicos, que tú hayas podido conocer a tantos de ellos, que conozcas este lugar que indudablemente muchas personas piensan puede ser un lugar de tristeza, pero que ha sido transformado en la alegría de esa gran cubana de Santo Suárez, que empezó pobrecita, que empezó siendo tan cubana y pasó a ser el espíritu que tenía y tan generosa con la alegría que compartía.
¿Cómo no? Bueno,
estoy muy agradecida y aquí mandan un saludo al pueblo de Cuba desde Woodland Cemetery and Conservancy, donde a las 3 de la tarde.
Ok, Carmen, muchísimas gracias por tu comparecencia aquí en el noticiero. Bien, hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:53 pasamos ahora a las noticias del mundo y tenemos a Yolanda Huerga.
El gobierno de Corea del Norte indicó en la ONU que necesita más confianza de Estados Unidos para propiciar un desarme nuclear. Fran Press informa.
Corea del Norte no emprenderá un desarme nuclear mientras no haya confianza mutua con Estados Unidos. Así lo aseguró el jefe de la diplomacia de ese país ante la Asamblea General de la ONU. El problema es que las continuas sanciones profundizan nuestra desconfianza. El estancamiento reciente se debe a que Estados Unidos se basa en medidas coercitivas que son letales para la construcción de la confianza. Liderado por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad adoptó 3 resoluciones de sanciones el año pasado. Estaban destinadas a privar a Corea del Norte de los ingresos que, según asegura, iban destinados a sus programas de misiles nucleares y balísticos. Esta semana, el canciller se reunió con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien acordó regresar a Pyongyang el próximo mes para continuar discutiendo sobre las demandas norteamericanas. Pompeo también tratará de organizar una segunda cumbre entre Kim y Trump.
Entre tanto, el presidente Donald Trump firmó este viernes una orden pidiendo al FBI que investigue las acusaciones de abuso sexual contra su nominado al Tribunal Supremo de Justicia, Brett Kavanaugh. Tony Cano, pues, amplía esta noticia.
But the FBI investigation...
El presidente Donald Trump ordenó este viernes una investigación del FBI sobre acusaciones de agresión sexual contra su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, cumpliendo con una solicitud del Senado luego de 2 días de calurosas audiencias de confirmación del juez. He ordenado al FBI que realice una investigación complementaria para actualizar el expediente del juez Kavanaugh. Tal como lo solicitó el Senado, esta actualización debe ser de alcance limitado y debe completarse en menos de una semana, señaló Trump en un comunicado. Los líderes republicanos del Senado estadounidense acordaron aplazar la votación final sobre el nominado a la Corte Suprema para que el FBI investigue acusaciones de abuso sexual en su contra. Trump dijo a la prensa este viernes, durante una reunión con el presidente chileno, que los senadores republicanos indecisos tienen que hacer lo que les parezca correcto y sentirse cómodos al votar. Pero dijo que no ha pensado en absoluto sobre un reemplazante, ni siquiera un poquito. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado aprobó remitir la confirmación de Brett Kavanaugh al Pleno de la Cámara. A último momento, el senador republicano Jeff Flake dijo que no podía comprometer su voto a favor de Kavanaugh en el recinto y pidió un aplazamiento de una semana para que se realice la investigación.
Y el gobierno de Ecuador prolongó por 30 días la declaración de emergencia en 13 provincias para atender la situación de los migrantes venezolanos que ingresan por la frontera norte.
Las autoridades declararon que la decisión seguirá en vigencia para dar atención humanitaria a los migrantes. Entre 2 y 3.000 venezolanos cruzan a diario hacia Ecuador procedentes de Colombia, en muchos casos con intenciones de llegar a Perú, Chile y hasta Argentina.
Y a las 12:57 llegamos al segmento de tecnología. Así es, científicos están estudiando biomarcadores en los excrementos de rinoceronte para una nueva iniciativa de conservación que ayude a prevenir la desaparición global de las especies en peligro de extinción. Henry Llanos tiene los detalles en su segmento de tecnología.
Es el nacimiento más reciente de un rinoceronte oriental negro en el zoológico británico de Chester. Un éxito para la cría en cautiverio, pero la especie está en peligro crítico en su hábitat natural. El zoológico de Chester ahora está uniendo fuerzas con la Universidad de Manchester en una iniciativa de 1 millón de libras para comprender por qué algunas poblaciones silvestres no se reproducen. Para eso, están recolectando una gran cantidad de excrementos.
La mayoría de las investigaciones que estamos haciendo para evaluar la salud y el estrés implican recolectar mucha bosta. Hacemos una gran cantidad de recolección de muestras en la naturaleza del estiércol de los animales porque en realidad podemos saber mucho sobre el estado de la enfermedad. En realidad podemos obtener una imagen holística de la condición de los animales a partir de estas muestras.
En el laboratorio extraen biomarcadores hormonales presentes en el estiércol de los animales.
De lo que se trata es de recoger de muchos individuos diferentes, muchas poblaciones, estas muestras fecales y las traemos de vuelta al zoológico. Y lo que hacemos es extraerles las hormonas que nos interesan y simplemente calculamos las concentraciones.
Muy apreciados por los cazadores furtivos por sus cuernos, los rinocerontes enfrentan una amenaza constante. En marzo, el último rinoceronte blanco del norte, masculino, llamado Sudán, murió en Kenia, dejando solo dos hembras de su subespecie vivas en el mundo. Henry Llano.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí de este domingo, 30 de septiembre del año 2018. En los controles tuvimos a Raúl Tápanes, en la sala de redacción Aracelis Perdomo, una producción y edición de Iván López Muñiz. En nombre de Yolanda Huerga, mi compañera, yo soy Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo.